Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes, primero de septiembre del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Bienvenidos a la emisión de inicio de semana aquí en Washington. Hoy es un feriado nacional. Estos son los titulares que destacamos en esta jornada. Estados Unidos intensifica los bombardeos en posiciones de rebeldes yihadistas en Irak y Siria. Organizaciones de apoyo a los inmigrantes esperan que el presidente emita órdenes ejecutivas en el tema de inmigración. Estados Unidos celebra hoy el Día del Trabajo y lo hace también para cerrar extraoficialmente el verano del 2014. Y analizaremos las amenazas de los grupos yihadistas contra Estados Unidos y otras naciones de Occidente con un experto en temas del Medio Oriente contemporáneo. El saludo para ustedes y la bienvenida cordial a las noticias. Empezamos la jornada con estas informaciones. Este primer lunes de septiembre se celebra aquí en Estados Unidos el Labor Day o Día del Trabajo, una jornada en la que se enaltecen los avances sociales y económicos de los trabajadores y se rinde homenaje a su esfuerzo y contribución al progreso y bienestar del país. La historia recuerda el 5 de septiembre de 1882, cuando cerca de 20.000 trabajadores marcharon por las calles de Broadway en Nueva York con carteles que decían «El trabajo crea toda la riqueza». Y también otro que destacaba «8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio». Se asegura que quien propuso por primera vez la celebración de ese día fue Peter J. McGuire, activista político y fundador de la Hermandad Unida de Carpinteros y de los Carpinteros de América. ¡Felicidades!
Escuchan Estudio 45.
En otras noticias, Estados Unidos intensifica los bombardeos contra posiciones de los extremistas yihadistas en Irak y Siria. El informe con Luis Alberto Facal.
Fuerzas iraquíes, respaldadas por ataques aéreos estadounidenses, rompieron el sitio de 2 meses impuesto por militantes del Estado Islámico al pueblo de Amerli, cerca de la frontera iraní, poblado mayormente por turcos chiitas. El Pentágono dijo que aviones de combate atacaron el domingo y dañaron un tanque del Estado Islámico, llevando a 120 el número de ataques aéreos realizados desde comienzos de agosto, incluyendo 4 alrededor de Amerli. Entre tanto, 2 legisladores estadounidenses exhortaron a la comunidad internacional a confrontar a los militantes del Estado Islámico ahora. La senadora demócrata Dianne Feinstein, quien habló el domingo en el programa Meet the Press de NBC, advirtió que el grupo sunita es extremadamente peligroso.
Han anunciado que no piensan detenerse. Anunciaron que piensan venir por nosotros si pueden, que, y cito, derramarán nuestra sangre. Este es un sanguinario movimiento y tiene que ser confrontado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, hablando en Fox News Sunday, dijo que Occidente es amenazado por el retorno de combatientes extranjeros que han entrenado y luchado junto al grupo Estado Islámico. Algunos de ellos han regresado a Estados Unidos, algunos han ido a Europa. Le diré que estoy muy preocupado porque no sabemos todas las personas que tienen un pasaporte estadounidense que han ido y entrenado y aprendido cómo luchar. Y no estamos seguros de que los británicos tienen un número exacto. Ellos piensan que son unos 500 en Gran Bretaña. Hay varios cientos en Canadá. Rogers agregó que hay formas de disminuir el viaje de combatientes extranjeros y pidió un más vigoroso uso de la ley estadounidense que permitiría que esos individuos sean acusados de proveer material de apoyo al terrorismo. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, la semana pasada, el presidente Barack Obama anticipó que Estados Unidos observa con preocupación y atención lo que sucede en esa parte del mundo, pero además respaldó las decisiones de los líderes de otras naciones. Este es el informe de Tony Cano.
Estados Unidos reaccionó a la decisión de Gran Bretaña de elevar el nivel de amenaza terrorista de importante a severa. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó. En lo que se refiere al sistema de alerta nacional de terror de Estados Unidos, no anticipo en este momento que haya un plan para cambiar el nivel de alerta. Sin embargo, esos son anuncios oficiales que son hechos por la Secretaría de Seguridad Nacional. También durante la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, se le preguntó a Earnest si la administración Obama considera que el grupo Estado Islámico constituye una amenaza para Estados Unidos. Ellos representan una amenaza porque reciben entrenamiento militar. Ahora están luchando fieramente y han demostrado su disposición a arriesgar sus vidas por su causa. Esos individuos tienen pasaportes de Occidente y eso les da cierta libertad de movimiento que les permitiría regresar a Occidente y llevar a cabo actos de violencia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Estaremos enseguida nuevamente con ustedes, avanzando en temas informativos importantes en este inicio de semana.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Y continuamos, cambiamos de tema. La situación de la inmigración en Estados Unidos sigue siendo un tema importante pese a las otras situaciones internacionales que enfrenta el presidente Barack Obama y la Casa Blanca. Nuestro colega Alejandro Marcano tiene detalles sobre lo que podría suceder en los próximos días.
El presidente Barack Obama no saca el tema de su agenda y sigue prometiendo resolver lo que considera un sistema roto. Sin embargo, algunos analistas, hasta de su propio partido, parecen convencerse con el paso de los días de que el mandatario esperará o un acuerdo bipartidista o un mejor momento para tomar la acción ejecutiva que ha venido anunciando.
Que el presidente parece estar dispuesto a alargar la cosa un poco más. ¿Por qué? Yo no sé si es por todos los problemas mundiales que tiene o porque se ha decidido que es la mejor opción política.
Este jueves nuevamente hizo referencia al tema cuando se refirió a la disminución sustancial de niños inmigrantes sin acompañantes y en esa locución pareció dejar claro que aún hay muchas posibilidades de aprobar una reforma inmigratoria.
Yo no creo que nadie piense que el Congreso va a actuar en el corto plazo, pero la esperanza es eterna de que después de las elecciones legislativas puedan actuar.
Algunos de sus detractores, entre ellos el abogado y analista republicano Bob McCauley, tienen dudas de que el mandatario estadounidense esté dispuesto a esperar el apoyo de los legisladores republicanos.
Pero él quiere más votos hispanos para noviembre. Ojalá que el pueblo va a entender de que esto no es de buena fe, que realmente hay que sentar con el Congreso para buscar solución al problema migratorio.
Para McCauley, el presidente Obama sí va a usar el poder ejecutivo que le confiere la Constitución estadounidense.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional ha hecho serias denuncias de abusos contra mujeres migrantes en México. Sara Pablo, nuestra corresponsal en el Distrito Federal, nos brinda más detalles.
6 de cada 10 mujeres migrantes sufren de algún tipo de agresión sexual a su paso por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Así lo aseguraron integrantes de Amnistía Internacional México. Explicaron que la violencia sexual contra las mujeres migrantes es una práctica común de traficantes y policías. Esta situación, dijeron, se ha normalizado como parte de un precio a pagar a las bandas criminales y de una manera de intimidación. Chacel Coronado Piña, coordinadora de incidencia Agencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional México detalló que son los niños, las niñas y adolescentes, la población más vulnerable.
Habían quedado reflejadas en el informe de Víctimas Invisibles, donde documentábamos que, bueno, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de estas agresiones en su trayecto por México. Sin duda, hoy por hoy las cifras pueden estar cambiando, pero también es una realidad que pasa invisibilizada, porque como no se denuncian estos casos.
Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
Les recordamos que tenemos en nuestra página en internet www.boanoticias.com un especial denominado Crisis en la Frontera. Allí ustedes pueden encontrar toda la información necesaria para mantenerse bien informado respecto a este tema, con reportajes, noticias, entrevistas, etcétera. Visita nuestra página en internet www.boanoticias.com en ese especial Crisis en la Frontera. Y vamos a hablar de Venezuela. Las reacciones suman y siguen respecto a lo que el gobierno anticipa será un hecho dentro de muy poco tiempo: el uso de un control biométrico para todo el abastecimiento familiar, llámense alimentos, medicinas e inclusive artículos de construcción. Álvaro Algarra tiene otros detalles.
La decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de instalar un sistema en los comercios para evitar el contrabando ha recibido el rechazo de la oposición y consumidores en una nueva polémica por la medida que propone el gobierno para resolver los problemas económicos. El superintendente nacional de precios justos, Andrés Eloy Méndez, detalló que existe total acuerdo para la aplicación de este mecanismo.
El sistema biométrico que vamos, la capta huella, a aplicar en todo el país no va a plantear restricciones por cantidades. Lo que sí vamos a chequear es el control posterior, a chequear quién me está comprando más de lo debido.
En tal sentido, el presidente de la Asociación de Supermercados, Luis Rodríguez, se mostró comprometido con la acción.
Cualquier iniciativa que se tome, nosotros siempre la estaremos apoyando. La intención básicamente es erradicar a ese mal que nos aqueja a todos.
Sin embargo, sectores opositores durante foro realizado en Caracas cuestionaron la medida a la que catalogan como una nueva tarjeta electrónica de racionamiento al estilo cubano.
El gobierno lo que quiere es controlar a la familia venezolana. Es un mecanismo de control político, no de control económico. Y es por eso que nosotros estamos en profundo desacuerdo.
Es imposible en familias que son muy numerosas en los sectores populares que tú puedas determinar 4 kilos por familia donde habitan 25 o 30 personas.
De igual manera, el economista Jesús Cacique aseveró a La Voz de América que esta medida es una humillación al pueblo.
Y en la medida que continúe postergando las medidas económicas, el daño al aparato productivo y de forma directa va a ser cada vez esto mayor.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Diversos temas informativos que abordamos diariamente para ustedes aquí desde nuestros estudios de La Voz de América en Washington. Vamos a continuar con las informaciones. Líderes de diversas regiones del mundo se darán cita esta semana aquí en Washington en una importante reunión convocada por la CAF y coauspiciada por la Organización de Estados Americanos. Vamos a ir a los detalles de lo que sucederá esta semana con esta importante cita con Mercedes Antesana.
Política, energía, economía e innovación social en Latinoamérica serán temas en la agenda de la 18ª Conferencia Anual de la CAF a realizarse aquí en Washington del 3 al 4 de septiembre. El evento, organizado por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Diálogo Interamericano, con apoyo de la OEA, reunirá a 50 panelistas, entre los que se encuentran representantes gubernamentales de la sociedad civil y expertos para tratar los desafíos más relevantes que enfrenta la región. Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, dijo a través de un comunicado textualmente: América Latina atraviesa en estos momentos por una serie de transformaciones fundamentales. Esta actividad que organizamos anualmente, CAF, el Diálogo Interamericano y la OEA, constituye un foro único para entender los alcances e implicaciones mundiales en estos cambios, concluye el comunicado. El ex presidente de México, Felipe Calderón, y el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, serán algunos de los panelistas que se presenten en el evento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
En tanto, un informe emitido por Naciones Unidas revela que el 38% de la población en Latinoamérica estaría muy cerca de los niveles de pobreza. Este informe detallado tiene las opiniones de varios expertos que han trabajado en este tema y nuestra colega Celia Mendoza los recoge en este reporte.
Un tercio de la población latinoamericana, 200 millones de personas, se encuentran bajo el riesgo de caer en la pobreza de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Voz de América habló vía Skype con Alfredo González, especialista en desarrollo humano de este organismo para América Latina y el Caribe.
Son personas que no están en situación de pobreza, pues tienen un ingreso entre $4 y $10 al día, pero tampoco han entrado a la clase media. Es población cuyas características les hacen susceptibles de caer en situación de pobreza.
La razón, explicó González, es porque a pesar de los avances sociales y económicos en algunos países de la región, y no obstante la pobreza por ingresos se ha reducido a casi la mitad en la última década en América Latina y el Caribe, no todos han logrado entrar a ser parte de la clase media. De acuerdo a este informe presentado en El Salvador, existe un porcentaje demasiado alto de latinoamericanos en riesgo de ver severamente afectado su bienestar, de enfrentar cualquier tipo de crisis.
No tener, por ejemplo, acceso a servicios médicos y pueden enfrentar una enfermedad en su familia, tienen que incurrir en gastos, lo que se llama gastos catastróficos. Es decir, tienen que sacrificar parte de su escaso patrimonio para atender esa enfermedad y por tanto regresar a situación de pobreza.
Sin embargo, este riesgo en el que se encuentra el 38% de la población latinoamericana puede reducirse.
La estrategia general tiene que ser fortalecer o instaurar sistemas de protección social universal que fortalezcan las capacidades de las personas en distintas etapas de la vida.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias a Celia y ese informe. Nosotros vamos a un breve corte comercial y luego estaremos en contacto con nuestra sala de redacción en boanoticias.com.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, vamos entonces ahora a la sala de redacción de boanoticias.com. Hay varios temas que queremos aprovechar de comentar con nuestro colega Flavio Villacorta en esta jornada en la que se empieza la semana, pero que además es un feriado nacional aquí en Estados Unidos. Flavio, muy buenos días. Coméntanos algunos detalles. El presidente en esta jornada va a estar de viaje. ¿Está en Wisconsin?
Así es. El presidente viaja este lunes de Día del Trabajo a Milwaukee, en Wisconsin, para hablar ante una audiencia de sindicalistas que quieren celebrar junto a él las posiciones sobre temas, por ejemplo, como el aumento del salario mínimo, que él ha estado promoviendo fuertemente desde hace varios meses y que, por supuesto, tiene relación con el día que se celebra, ¿no?
Exacto. Flavio, perdona, si recordamos, el presidente precisamente utilizó una orden ejecutiva para aumentar el salario a todos aquellos empleados que tengan contratos con el gobierno federal.
Así es, y por eso es que va ahí, porque todo esto es parte de ya de la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre, ¿verdad? Entonces, en esta estrategia se pretende que el presidente visite en los meses de aquí a noviembre los estados donde todavía sigue siendo popular. Y uno de ellos es precisamente Michigan, otro, por ejemplo, es Pensilvania, ajá, Illinois y California. Hay otros estados, por cierto, como Arkansas, Alaska, Luisiana, Carolina del Norte, que son fuertemente republicanos, que van a ser clave en esta elección, donde yo creo que el presidente ni se quiere acercar. Y te digo que uno de los temas que está ahí, que queda entre medio, es el tema precisamente del anuncio que el presidente debería hacer en estos días sobre cambios en la política de migración.
Exactamente. Precisamente teníamos hoy un informe desde Miami de nuestro colega Alejandro Marcano, en el que él hacía preguntas a dos analistas, un demócrata y un republicano. El demócrata se inclina por pensar que el presidente va a esperar a que el Congreso retorne para tomar alguna medida en materia de inmigración, mientras que el republicano afirmaba que el presidente tomará una acción ejecutiva mucho antes de que el Congreso retorne a labores, que es el próximo lunes, o sea, básicamente esta semana, Flavio.
Bueno, puede ser, yo te pongo otra opción. Ajá. Puede ser que el presidente no está en duda que el presidente vaya a cambiar algunas de estas políticas sobre migración. Yo creo que sí lo va a hacer y muchos expertos piensan que lo va a hacer de manera profunda. El debate no es que no quiera hacerlas, el debate es cuándo anunciarlas.
¿Cuándo
hacerlas? Si es en este momento, como él había prometido, en estos días, que él, si recuerdas, él dijo que tenía que ser a fines del verano, el verano termina precisamente este día, o hasta después de las elecciones.
Exactamente. Bueno, extraoficialmente el verano termina hoy. Es prácticamente una costumbre en que el feriado largo que va con el día del trabajo sea el último fin de semana de verano, porque además la gran cantidad de niños y jóvenes vuelven a clases ya este martes. Algunos lo hicieron la semana pasada. Sin embargo, el verano termina el 21 de septiembre. De repente el presidente está tomando esa fecha como el final precisamente de esta temporada.
Puede ser. El asunto es que él no quiere alienar las posibilidades del partido en los estados estos que te mencionaba, como Arkansas, Alaska, Luisiana, Carolina del Norte, donde hay pocos latinos. Hay pocos latinos, ¿verdad? Entonces, el tema migratorio podría ser un revulsivo, o sea, podría complicarle las cosas, las aspiraciones del Partido Demócrata de siquiera mantener el Senado. Que lo controlan ahorita, dejando, por supuesto que es muy difícil que la Cámara de Representantes puedan ganarla, pero por lo menos mantener el Senado, y lo tienen, y si lo quieren hacer, tienen que proteger esos estados. Ahora te digo una cosa, los republicanos también experimentan una baja popularidad histórica. Ellos también tienen muchos problemas, por supuesto que tienen el rechazo de los votantes hispanos. Así que las cosas son
bien complicadas. Pero además yo quería acotar a lo que tú decías, Flavio, que solamente cabe recordar lo sucedido en las primarias en Virginia con el ex líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, el señor Eric Cantor. Todo apunta a asegurar que él perdió esas primarias precisamente por el tema inmigratorio. O sea que tanto republicanos como demócratas están observando ejemplos que pueden en este momento perjudicarlos en las elecciones de medio término que se realizan en noviembre próximo.
Así es, Ahora, la otra cosa es que el presidente, por supuesto, que está muy comprometido con el éxito del partido, ya ha participado en por lo menos 40 eventos de recaudación de fondos y se espera mucho más en lo que queda de aquí a las elecciones. O sea, eso tampoco no lo estamos poniendo en duda. Es simplemente que tiene que ser muy prudente en los estados estos que son estados difíciles, donde hay pocos hispanos y donde podría afectar un anuncio como el de la reforma migratoria. Por supuesto que hay otros temas también. El tema de la intervención o no intervención en Siria, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Irak, todo eso va a entrar en la agenda de los políticos y el presidente va a estar siendo muy, muy observado de aquí hasta noviembre.
Exactamente. Bueno, parece que como muy pocas veces la política exterior del gobierno de Estados Unidos va a influir definitivamente en las elecciones de medio término y los legisladores que han tenido todo este tiempo para hacer campaña en sus distritos han trabajado mucho para poder enfocarse en temas no muy controversiales, pero el tiempo apremia y lo van a tener que hacer, Flavio, tarde o temprano.
Así es, y para ellos el verano ha sido increíblemente bueno porque ha habido tantas crisis en cuestiones de política exterior que sí, o sea, va a ser un tema importante.
Seguro que sí. Flavio, muchísimas gracias por comentar con nosotros un tema tan interesante. Esas son las noticias que ustedes pueden encontrar en boanoticias.com y por supuesto la invitación está extendida para todos ustedes. Vamos a continuar.
Escuchan Estudio 45.
Y la tecnología está apoyando increíblemente a la salud. Gesell Tobías nos cuenta.
El sarcoma de Ewing es un cáncer óseo que generalmente ataca a niños y jóvenes y que puede conducir a la deformidad e incluso la muerte. La segunda vértebra de King, de 12 años, fue tan dañada por el cáncer que los médicos tuvieron que removerla. Pero en lugar de reemplazarla con un tubo de titanio simple, los cirujanos utilizaron un software especial para, primero, copiar y luego imprimir una réplica perfecta del hueso en una impresora en tercera dimensión. En lugar de plástico, esta impresora utiliza polvo de titanio biocompatible que no provoca rechazo. El director de ortopedia en la Universidad de Beijing, quien encabezó el equipo quirúrgico, el doctor Liu Songjung, dice que la impresión 3D tiene una gran ventaja para los implantes artificiales.
Podemos utilizar pruebas iconográficas de pacientes para imprimir datos en 3D con el fin de producir una pieza artificial con exactamente la misma estructura que la estructura ósea del paciente.
La vértebra artificial tiene una estructura de nido de abeja que permite que el nuevo tejido óseo crezca en ella, lo que elimina la utilización de tornillos quirúrgicos.
Al principio estaba insegura, pero al final consideré que el 3D ya se ha aplicado en el mundo médico y debía tener confianza.
Un mes después de su cirugía, Kim ya es capaz de ponerse de pie y caminar utilizando un aparato ortopédico, lo que reafirma una vez más esta nueva alianza entre la tecnología y la medicina. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y aquí terminamos el programa. Les deseamos un excelente día. Nos vamos con música, como de costumbre. Hilary Duff es la que nos despide del programa. El tema se llama All About You. Y el agradecimiento, como de costumbre, para el equipo de producción. Elena Skotowska, Misha Dubinsky y Al Santos. Muy amables. Hasta mañana.